36 minutos pasan de las 11 de la mañana, tal cual se lo habíamos prometido, se los anunció incluso Emiliano Cotero hoy mucho más temprano, el arranque en perspectiva, incluso antes de hablar con Ernesto Murro del BPS, que habíamos preparado un informe, en realidad, preparado digo, en torno a las elecciones del próximo domingo y fundamentalmente con aquellas dudas que aparecen, que dada la cantidad que han ido llegando en el correo de la mañana son muchísimas. Para muchas de ellas tenemos respuestas.
Para otras no tanto.
No, para otras no tienen las autoridades siquiera respuestas para determinados casos particulares. Las elecciones son el próximo domingo y se vota entre las 8 de la mañana y las 7 y media de la tarde. ¿Dónde vota cada uno? Bueno, fácil. Uno se mete en la web del BPS, www.bps.gov.uy, o en la de la Corte Electoral, que es www.corteelectoral.gov.uy. Allí carga o número de cédula o credencial y le aparece si vota como, perdón, activo, pasivo o empresario y dónde vota o si le dice si no vota. Aquí está el plan circuital. El plan circuital, al igual que siempre que hay elecciones de importante volumen, va a ser publicado en la prensa el día
miércoles. Ya se puede encontrar en la página del BPS, ya se puede encontrar el plan circuital también.
Se eligen que se votan los representantes sociales para integrar el directorio del Banco Previsión Social. Se elige un representante por el orden de jubilados y pensionistas, otro por el orden de trabajadores y un último en representación de las empresas contribuyentes. Estos van a acompañar en el directorio del BPS a los 4 miembros que lo integran en la actualidad y que fueron designados por el Poder Ejecutivo. Los candidatos por el orden de pasivos jubilados y pensionistas son Jess Astari, Arturo Fernández y Elsa Olivera. Por el orden de los empresarios son 3, Mario Menéndez, Elvira Domínguez y Ricardo Poggi. Por el orden de los trabajadores existe un único candidato, que es quien ya está en representación de los trabajadores dentro del BPS, Ariel Ferral. ¿Hablaste con él?
Hablé con él. A todos le preguntamos, hablamos con todos los candidatos, le preguntamos, bueno, ¿por qué habría que votarlos? A esos, ¿no? En el caso de, bueno, Daniel Ferrari, bueno, ¿por qué no habría que votar en blanco, por ejemplo?
Bueno, la representación de los trabajadores lleva 13 años participando en el directorio, ha trabajado en forma profesional y ha elaborado, al ser crítico al actual sistema, una propuesta de reforma estructural. Esa propuesta fue aprobada por el 8º Congreso del PIC-CNT y también definió una estrategia para llevar adelante. El PIC-CNT, siendo su única central, presentó su propuesta. Por fuera de ellos se pudieron haber presentado otras. No existen estructuras de trabajadores y, bueno, lleva a eso que haya una sola propuesta, y lo que estamos haciendo es reafirmando, dándole continuidad con el voto en la lista 11 a un trabajo serio que ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Diego, ¿cuántas personas votan?
Votan aproximadamente 1.100.000 personas. 1.109.826 personas.
Exactamente, ¿no?
No sé si exactamente, si quieren saber cuántos votan en cada orden.
Vale.
Por pasivos votan 461.033 personas, 531.222 personas en los activos y 97.571 en unipersonales o pluripersonales.
Así que los activos son los que hay mayor cantidad de personas para votar.
¿Quiénes votan, Alejandra?
Bueno, primero aclarar que el voto es obligatorio dentro de cada orden. En el orden de los afiliados activos votarán los trabajadores dependientes públicos o privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas que ya han registrado como tales ante el BPS y hayan mantenido su condición de afiliados durante los 12 meses anteriores al 30 de junio del 2005, así como que sean mayores de 18 años de edad a la fecha citada. El trabajador que tenga pluralidad de afiliaciones al BPS, o sea, multiempleo, algo habitual, solo tendrá derecho a un voto por el orden de afiliados activos.
Hoy, si no me equivoco, Murro decía que esa cifra estaba en cerca de algo así de 3.000 casos. Que había
el multiempleo,
sí, que había 400 que votaban en los tres.
En el orden de los afiliados pasivos son electores las que hubieran sido declarados como jubilados o pensionistas al 30 de junio de 2005. Quedan excluidos los pensionistas por invalidez. En el orden de las empresas contribuyentes serán electores las empresas contribuyentes no estatales inscritas como tales en el BPS antes del 30 de junio de 2005, en tanto se hayan afiliado y mantenido dicha afiliación durante los 12 meses anteriores a la fecha, así como que estén al día en el pago de sus obligaciones o de las facilidades concedidas por BPS. Las empresas pluripersonales votarán a través del mandatario designado a los efectos de la confección del padrón electoral. Si una persona estuviera habilitada para votar en más de un orden, que era lo que hablábamos recién, deberá hacerlo. Es probable que tenga que ir a votar a dos lugares seguros diferentes incluso. Una persona es trabajador y además cobra una jubilación o una pensión, vota por los dos órdenes. Si además es empresario, vota por los tres órdenes, como les decíamos hace un ratito. Una persona apoderada además de una empresa, se puede tener hasta 10 empresas, vota por cada una de ellas.
Es una de las preguntas puntuales. Exacto. Que hemos estado mandando.
Un jubilado puede votar en el orden de los trabajadores si cuando cerró el padrón el 30 de junio era trabajador. Un desocupado que trabajaba hasta el 30 de junio con trabajo permanente un año atrás, vota como trabajador. No importa la situación actual, si para el 30 de junio el trabajador estaba activo, vota si no.
Diego, estuviste hablando con los candidatos por el orden de empresarios también.
Exactamente. Primero hablamos con Mario Menéndez de la lista 22, es director del BPS del año 2001 y se tomó licencia para dedicarse a la campaña. Vamos a escuchar a Menéndez.
Desde el año 2001 tengo la enorme responsabilidad de representar al sector empresarial en el directorio del Banco de Provisión. A lo largo de estos 5 años he ganado experiencia, pero sin descuidar mi permanente interés por estar informado y actualizado. Conocimientos, experiencia, dedicación y una permanente disposición al diálogo son los fundamentos que he sustentado en todo lo que ha sido mi gestión. Mis credenciales son 45 años de actividad empresarial ininterrumpida. Yo no tengo promesas para hacer, no quiero ni debo hacerlas. Yo creo que no puedo engañar a nadie. Soy el delegado empresarial, todos sabemos lo dinámico que es esto. Sí, lo único que comprometo es mi entera dedicación al trabajo, la experiencia y el conocimiento que yo les decía, profundo que tengo del sector empresarial y de los temas de seguridad social.
Menéndez va por la lista 22, que cuenta, entre otros, con el apoyo de CUTSA, la patronal de taxis, Cambadu, la Cámara Inmobiliaria y los promotores privados de la construcción. ¿Quiénes no votan, Diego?
Bien, los afiliados que el 26 de marzo de 2006 ya tengan o cumplan 75 años de edad y figuran en el padrón correspondiente, tienen derecho al voto, pero si no votan no deben justificar la no emisión del mismo.
Claro.
En el caso de los empresarios también están eximidos los titulares de las empresas unipersonales mayores de 75 años. No votan las personas que tienen pensiones por discapacidad, tampoco.
Esa exención no rige en el caso de mandatarios de empresas contribuyentes de pluripersonales.
Parece que no. Esa es una de las dudas que teníamos hasta el momento.
Ajá.
Que tenemos que evaluar. No votan aquellos que aporten exclusivamente a otras cajas, bueno, como los policías o militares. Y bueno, y hay otras particularidades que más adelante se las vamos tratando. Vamos a escuchar ahora a otro de los candidatos por el orden de los empresarios. Se trata de Ricardo Poggi, de la lista 24, tiene 38 años. Es vicepresidente de la sección de ferreteros, en la que actúa hace 10 años y la presidenta 2 periodos. Es técnico en electrónica y le preguntamos por qué habría que votar.
La lista 24 es la mejor opción que tienen los empresarios para ser representados en el BPS, dado que está formada por integrantes de todos los sectores, el agro, la construcción, la industria, el comercio y servicios, la salud, el transporte y las cooperativas. Esos equipos de trabajo van a garantizar el trabajo de la representación empresarial, en la cual creemos que debe haber un empresario realmente, ni un empleado público, ni alguien que sea un administrativo, y entonces de esa manera lograr ejecutividad en lo que es el planteo de propuestas para llevar adelante y que le sirvan a las empresas.
Quien habla ahora, Ricardo Poggi, candidato de las empresas, o candidato para el orden empresarial por la lista 24, tiene el apoyo de AMIPE, Liga de la Construcción, CUDECOP, Integral del Transporte de Carga, CEDU, Asociación de Ferreteros, entre otros. ¿Con qué se vota, Santiago?
Bueno, atención, para poder votar se deberá exhibir la credencial cívica, salvo en los casos de los extranjeros que no estén inscritos en el Registro Cívico Nacional, que lo van a hacer, van a sufragar con el documento de identidad. En el momento la Corte Electoral, y esto es importante, dice que se están renovando credenciales en 48 a 72 horas.
Lo que se está dando en este momento es un comprobante, que muchas veces se consigue en el día la renovación según la Junta Electoral que les toque. La Junta Electoral de Montevideo, les recuerdo, está ubicada en la calle 25 de Mayo, 567, está abierta de 9 a 18 horas. Y recuerden que esto es porque no van a estar nuestras respectivas credenciales o la copia o el original, ¿verdad?, sobre las mesas de votación. Eso implica que uno tiene que ir con la credencial propia.
Como sucede en las
elecciones. En las elecciones, exacto.
Normalmente. Diego, para terminar esta ronda de los candidatos de las empresas, presenta al tercer candidato, que es la tercera candidata, que es Elvira Domínguez, 48 años, presenta la lista 23, es docente universitaria y tiene un máster en dirección de empresas de salud y preside el Centro de Industriales de Panaderos del Uruguay.
Fundamentalmente porque tiene el equipo con mayor idoneidad técnica, eso garantiza dinamismo, capacidad para interpretar los nuevos paradigmas laborales. Sabemos que hoy en día, y esta elección lo dejó en evidencia, las empresas unipersonales son una mayoría frente a las empresas pluripersonales. Eso nos está diciendo que hay que seguramente legislar para esa realidad y ver cómo podemos hacer para qué. Sin comprometer la sostenibilidad del Banco de Previsión Social, a este empresario trabajador al fin que pueda tener la asistencia debida en el régimen de seguridad social. Vamos también a promover el combate a la informalidad y fundamentalmente generar un canal de comunicación permanente con todo el empresariado para tener información antes de que se aprueben las normas y no después, como nos está ocurriendo ahora.
Quien estaba hablando recién es Elvira Domínguez, candidata por la lista 23, seguro de los empresarios, y cuenta con el apoyo del Centro de Industriales Panaderos, Unión de Vendedores de Carne, Unión de Vendedores de Nafta, entre otros. Muchísimas preguntas, por ejemplo, por el 9020-810, Ricardo del Centro pregunta en qué diario y qué día salen publicados los circuitos, el miércoles, en toda la prensa. Ahí Raúl, por ejemplo, desde Pando, nos pregunta, o desde El Prado, pregunta que si los que tienen jubilación por invalidez y tienen obligación de votar. No, lo acaba de explicar Diego.
En relación al plan circuital, también lo puedes buscar por internet, ¿no?
Está disponible.
No todos tienen acceso a una computadora, pero aquel que lo tenga.
Eso, los diarios, en los lugares de trabajo, eso circula. Jorge Deposito preguntaba dónde votan los extranjeros. Tenés que ir con la cédula. En el caso de los extranjeros no hay un circuito específico porque no está la división. En cualquier circuito te presentás, vas con la cédula y así es que vas a poder votar. Nelly del Centro pregunta en una empresa donde hay dos socios, ¿votan los dos o uno solo? No, en realidad deberían votar los dos, pero eso, Nelly, es fácil. Los dos se colocan con su cédula de identidad o número de credencial cívica y les indica si tienen que votar o no y por qué órdenes que lo hacen. Atención, porque esa duda empieza a aparecer. Hay mucha gente que se fue a buscar Santiago Díaz, por ejemplo, y no se encontró allí. Allí puede haber un montón de razones por las cuales Santiago no aparezca. ¿Qué es lo que es válido? Bueno, yo no me encontré en internet. Se supone que el internet está bien, está cargado del plan circuital. De momento no se sabe cuál es el documento. Es decir, si Santiago imprime eso donde dice su número de credencial, su serie, su número de credencial, y dice que no tiene que votar, si Santiago tuviera que hacer un trámite y dicen, bueno, presénteme su credencial a ver dónde está indicado que usted votó, no, yo no tenía que votar, y lleva la impresión de lo que aparece en la pantalla, de momento no se sabe si eso es válido o no.
Rogero Castellano lo tiene ya pronto, por ejemplo, que tampoco aparece para votar y ya tiene pronto la impresión de que no aparece.
Es parte de una mesa, Rosario. Exacto. Tiene que votar, pero es parte de una mesa.
No, bueno, eso que debe servir como justificativo, ¿no? Pero es la única prueba que
nadie nos asegura desde el BPS que eso pueda servir como justificativo. Lo que le decíamos, tenemos algunas respuestas, no todas. En 11 minutos serán las 2, hacemos una pausa y seguimos hablando porque nos falta hablar de
las multas, ¿no?
Las multas justificadas, el famoso cuarto oscuro, que en realidad es secreto, el cuarto oscuro es para hacer fotografía. Hacemos una pausa, ya venimos. Seguimos compartiendo este informe de Diego Sass en torno a las elecciones del EPS. En media hora, cuando terminemos de dar un poco de formato gráfico, este informe va a estar colgado en espectador.com. Por ahí va a haber muchas respuestas a algunas de las dudas de ustedes que por allí aparecen. Hablemos de las multas. ¿Qué ocurre en caso de no concurrir a votar? ¿Porque no se puede o porque no se quiere?
Bueno, en caso de las multas, o sea, hay multas. Vamos a hablar de eso, hay multas. Para las personas físicas que son trabajadores o jubilados y pensionistas, será de 250 pesos aproximadamente, que es una unidad reajustable.
En el caso de las empresas contribuyentes, la multa va desde los 1.500 pesos a los 25.000 pesos, dependiendo del número de trabajadores que estén en esa empresa. Asimismo, las empresas contribuyentes que no votaran justificarán o pagarán las multas correspondientes. De no hacerlo, a partir del 1 de junio de 2006 y por el término de 3 meses, no podrán efectuar pagos al EPS ni a la DGI, ni solicitar cualquier certificado, y también suscribir convenio de pagos o realizar cualquier diligencia ante dichos organismos.
Empezamos a repasar los candidatos de los pasivos.
Vamos con los pasivos, vamos con el primer candidato, casi me confundo por el nombre, es Geza Sari, va por la lista 2, coordinadora de jubilados y pensionistas.
La lista 1, ONASPU, Organización Nacional de Trabajadores, es la organización que agrupa a los jubilados y pensionistas de todo el país. Más de 100 asociaciones de todo el país respaldan a la organización. En un congreso 73 organizaciones votaron y decidieron la lista por la cual el que habla Geza Sari es el titular. En resumen, la ONASPU es el PICNT de los jubilados y pensionistas, y por eso, para mantener esa unidad, para mantener la organización, es que llamamos a votar a la lista 1 el próximo 26 de marzo.
¿Qué pasa si alguien no concurrió por alguna causa justificada?
Bueno, quienes no cumplan con la obligación de votar con causa fundada tendrán plazos desde el 27 de marzo de 2006 hasta el 26 de mayo del 2006 para aprobar ante la oficina de la Junta Electoral correspondiente a su inscripción cívica o del lugar donde vive o cobra su pasividad si se transfiere y no está inscrito en el Registro Cívico Nacional. La no emisión de voto se justifica por padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida el día de la elección concurrir a la comisión receptora de votos, hallarse fuera del país el día de la elección, encontrarse domiciliado fuera del departamento en que debe sufragar.
Así que esto es importante, esto es muy importante me parece, porque por ejemplo una persona que trabaja en Montevideo y es de Minas y tiene su residencia en Minas, o la credencial en Minas, no tiene que ir a votar. Y puede justificarlo,
claro. Exacto. Bien. Y la última es estar imposibilitado de concurrir a la comisión receptora de votos por razones de fuerza mayor.
Alejandra, si no se concurrió a votar por alguna de estas causas, ¿cómo se acredita?
Bueno, tengamos presente el mejor ejemplo que teníamos hoy, del que hablábamos y decíamos que aún no teníamos la respuesta. Yo hablé hace minutos nada más con el doctor Mario Catalli y me decía que una vez transcurrida la elección del domingo, hay 30 días para justificar, ¿verdad?, la no emisión del voto. Si ustedes, es el ejemplo que manejábamos hoy, no aparecen en el padrón lo elaboró el BPS, y puede haber personas que a pesar de tener la condición de poder votar, no aparezcan en este padrón. Lo que tienen que hacer es ir a la Junta Electoral correspondiente de su departamento, a los efectos de que la Junta Electoral les escriba una constancia precisando que no figuraban en el padrón. De esa manera se aseguran que si en algún momento tienen que hacer algún trámite y se les exige esa votación, con esa constancia que emite, repito, la Junta Electoral de cada departamento, ¿verdad? Les asegura, bueno, entre otras cosas, no tener que pagar la multa o no tener algún problema en futuros trámites, yo creo que es lo que le preocupa. Lo que me decía el doctor Mario Catalli es que, bueno, hay algunos ejemplos, que hay algunas personas, y que esto es lo que ha encontrado la Corte Electoral como la mejor manera de solucionar el tema.
Sigamos con cómo acreditar otras cosas, Alejandra, bueno, enfermedad, invalidez.
Bueno, para acreditar la enfermedad, invalidez o imposibilidad física se deberá aportar a el certificado médico en el que se haga constar el carácter de la enfermedad, invalidez o imposibilidad física que motivó la incomparecencia, la duración del impedimento, la comprobación o conocimiento de tal circunstancia por parte del médico certificante, firma del médico y fecha de expedición. Puede ser también por certificado expedido por un establecimiento asistencial o de asilo para el caso de que estuviera intervenida. Los que se hallaran fuera del país deben justificarse por cualquier medio documental, certificado por ejemplo de la Dirección de Migración, donde conste salida y entrada al país, pasaporte o pasaje que acrediten dichos extremos. Las personas que se domicilian fuera del departamento en que deben sufragar deberán probar documentalmente y en forma fehaciente su domicilio real. Las personas que invoquen razones de fuerza mayor deberán establecer con precisión en qué consisten y acreditarlas mediante prueba documental. El pago de las multas y los procedimientos de justificación por no haber concurrido a votar se efectuará en las oficinas de las juntas electorales de las que hablamos hace un rato. Para el caso de las empresas contribuyentes, el procedimiento de justificación se hará a través del interesado personalmente, empresas unipersonal o por medio de un representante pluripersonal compareciendo ante las juntas electorales.
¿Dónde se paga la multa? Perdóname, Gonzalo.
La multa se paga frente a la Junta Electoral de Montevideo.
Ahí es donde se tiene que pagar. Bien.
Vamos con la segunda candidata por los pasivos, Diego.
Es Olivero. Fuimos hasta hace poquito para poder ubicarla. Finalmente la encontramos. Representa la lista 3 y vamos a escuchar.
Elsa Olivera funda la Asociación de Jubilados y Pensionistas en el 2004. La fundamos porque, por haber sido la que habla, funcionaria del DPS, y saber todo lo que están pasando o y pasaron los jubilados reclamando sus derechos, consideramos que era necesario al jubilarme fundar una asociación de jubilados, pero completamente distinta a las que están, porque la mayoría de las asociaciones están adheridas a la ONASPU, también podríamos habernos afiliado a esa central. Pero la que habla jamás podría aceptar de estar afiliada a una central que uno pierde la independencia como asociación, porque tiene que regirse por lo que le manden hacer los dirigentes de esa central.
Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en qué se va a encontrar cada uno de los activos, pasivos empresarios en el momento que vaya a ingresar en el cuarto secreto. Por ejemplo, tenemos un montón de consultas. Jacira del Cordón por el 90-20-810 pregunta qué tiene que hacer una persona que está jubilada por el BPS y además aporta por la caja profesional. Si vota por pasivo, no,
claro, sí,
vota por pasivo. Sin dudas, Eduardo de Parque Valle pregunta si una empresa que tiene a su cargo servicio doméstico tiene que votar como empresa. Sí, si lleva más de un año en la inscripción, así también. Ever de Palermo pregunta si un adulto que no es usuario del EPS pero que cobra una pensión por la tutoría de un menor vota o no. Ever, en ese caso te recomendaría colocar tu... Perdón, del menor, colocar la credencial o el número de cédula. Bueno, credencial no puede tener porque es menor. Pero diría que en ese caso uno diría que el primero no. En un rato igual te damos los teléfonos por los cuales averiguar. Esas líneas están saturadas de
totalmente saturadas.
Pasada. Hoy hicimos la prueba, estuvimos más de una hora. Pero de estas cosas les seguimos contando después de la pausa.